En perspectiva, Emiliano Cotelo.
Una vieja polémica por las asignaciones familiares volvió a instalarse en la agenda política. La semana pasada, el Ministerio de Desarrollo Social anunció que a partir del jueves 4 de agosto iba a suspender unas 11.500 asignaciones familiares a beneficiarios cuyos hijos no están concurriendo a la escuela, al liceo o a UTU. Luego de conocerse la medida, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, salió a la prensa a mostrar su preocupación. Argimón pidió una reunión con autoridades de la ANEP y del BPS porque ella dijo que quería conocer qué ocurre con esos niños y con esas familias después de que se les interrumpe la asignación. Por su lado, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, fue enfático y remarcó: no va a haber marcha atrás en la decisión.
Por tanto, lo peor que podemos hacer en estos casos es hacer la vista gorda. Hacer la vista gorda prácticamente es condenar que estos menores no tengan la posibilidad de formarse, de aprender y de salir adelante. Por eso nos parece bien importante los dos mensajes. Por un lado, se va a hacer cumplir la contraprestación de enviar a los menores a los centros educativos para recibir la asignación familiar plan de equidad, al tiempo que se trabaja activamente para que cuanto antes se pueda levantar la suspensión, porque quiere decir que se actuó en consecuencia enviando a estos menores a los centros educativos.
Si bien el corte de esta prestación en estos casos está previsto por ley, ya en el gobierno del Frente Amplio, en los últimos dos gobiernos del Frente Amplio, había discrepancias entre autoridades sobre si aplicar o no esa medida. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo se implementa esta suspensión de las asignaciones familiares? ¿Cuál es la efectividad de una resolución como esta? Estamos en este momento con el economista Antonio Manzi, director nacional de Transferencias y Análisis de Datos en el Ministerio de Desarrollo Social. Economista Manzi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, muchas gracias por la invitación.
Recordemos cómo funciona este corte de las asignaciones familiares, cómo es el procedimiento.
Bien, el procedimiento se funciona a través de la información que nos envía ANEP y los centros privados a través del SIAS, que es el Sistema Integrado de Información del Área Social, y nosotros ahí le pasamos esa información al Banco de Previsión Social, BPS, que es el que efectúa la liquidación de las prestaciones. Y ahí se establecen dos controles. A mitad de año se hace un control de matrícula, de inscripción, o sea que efectivamente estén inscriptos en los centros educativos, y a fin de año se hace un control de asistencia. Entonces nosotros, como MIDES, y a través de los sistemas de información que tenemos, recibimos la información y la transmitimos al BPS, y obviamente con esa información también la distribuimos entre los programas para tratar de detectar estas situaciones y acompañar a esa familia.
Esto ocurre dos veces por año, ¿no?
Correcto.
Dos veces por año. Una julio y otra noviembre.
Sí, exactamente. Y lo importante acá, me parece clave destacar, es que no es que se corta definitivamente, sino que se suspende el pago hasta tanto se pueda, recertificarla, corregir la situación. Entonces, aún si, por ejemplo, ahora en septiembre no reciben la liquidación, si van y entregan el certificado de estudios, ahí se les reactiva la prestación. Eso es importante para que la gente pueda regularizar su situación.
Asignaciones familiares, ¿cuál es el concepto? ¿A cuántas personas abarca?
Bien, el programa Asignaciones Familiares Plan de Equidad es una transferencia monetaria que lo que busca es la inclusión social de los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Apunta a el 20% de los hogares más pobres, y abarca actualmente a unos 203.000 hogares donde viven unos 377.000 menores, que son los que generan este beneficio. Uh-huh. Si contamos el resto de las personas que hay adentro de los hogares, ahí llegamos a unos 830, 840.000 personas en este programa de transferencias, que es el principal programa de transferencias con contraprestación, porque también tenemos otra transferencia, que es la Tarjeta Uruguay Social, y es para los hogares en extrema vulnerabilidad socioeconómica, pero que esa no tiene una contraprestación.
¿Cuál es el monto?
Bueno, el monto varía dependiendo de la cantidad de menores en el hogar y si están en educación primaria o en educación media. Entonces, por poner el típico ejemplo, si un hogar tiene un menor en primaria y un menor en educación media, recibe unos 4.197 pesos por mes.
Bueno, vayamos ahora al instrumento del corte o de la suspensión. Está previsto en la ley 18.227 del año 2013, o sea, gobierno de José Mujica. Allí se establece criterios en cuanto a cómo se hacen los pagos de asignaciones según el nivel educativo de los menores. Después hay un decreto firmado por Tabaré Vázquez en 2015 que obliga de manera explícita a retirar las prestaciones a aquellas familias que no estén enviando a sus hijos a escuelas, liceos o instituciones de UTU. Como ya mencioné, los cortes se hacen dos veces por año, en el primer semestre y en el segundo. De todas maneras, hay un margen de discrecionalidad para aplicarlo o no. La historia habla de una, ¿cómo decirlo?, irregularidad en esta materia, ¿no? No hay algo constante.
Correcto. Es más, una puntualización. La ley 18.227 que crea las asignaciones familiares, Plan de Equidad, es del 2008 y recién se empieza a hacer el control de estudios en 2013. O sea, hay un periodo importante donde, tal vez por cuestiones de sistema de información, pero también por estas diferencias internas aún dentro de lo que era en aquel momento la coalición de gobierno, que era el Frente Amplio, y ahí es donde efectivamente lo más notorio fue en el 2015, cuando la ministra Marina Arizmendi dice que no va a controlar y ahí Vázquez aplica este decreto. Pero entonces, yendo directamente al argumento, efectivamente, digamos, no debería haber una discrecionalidad a esta altura, porque lo establece la ley y lo establece el decreto. Entonces, esta administración hemos querido ser bastante enfáticos en tres puntos. Primero, que nosotros tenemos que aplicar la normativa como está establecida. Segundo, queremos dar señales claras de que no puede ser lo mismo si envía a los menores a la educación que si no.
No, pero... ¿Y el otro, perdón? ¿Y el tercero?
No, y el tercero, que lo más importante acá es la revinculación de estos jóvenes. Entonces estamos tomando un montón de medidas para que para identificar y acompañar a estos hogares a la revinculación educativa, que es lo principal. La idea no es quitar la asignación, sino que todos los menores puedan asistir a los centros educativos.
Cuando yo decía que este instrumento, el de la suspensión, había tenido vidas y venidas, había tenido, digamos, una historia oscilante, también incluía lo que ocurrió en este gobierno, ¿no? En el gobierno Lacalle Pou, a mediados de 2020 se descartó la posibilidad de aplicar la suspensión debido a la emergencia económica que implicaba la emergencia sanitaria, ¿no? Estábamos en plena pandemia. Exacto. Y tampoco se aplicó en el primer semestre de 2021, sino que recién se dio el paso en el segundo semestre de 2021, cuando el sistema educativo ya funcionaba con presencialidad plena, ¿no?
Exactamente, efectivamente, por la situación extraordinaria que estábamos viviendo y porque no estaban las escuelas funcionando en situación regular, en 2020 era notorio que no se podían aplicar estos controles, y también el primer semestre de 2021, que fue la segunda ola, el pico más grave, también no se llevó adelante por estas razones.
Bueno, está claro que la presencialidad en la educación ya se restableció. Sí. También, bueno, hay una reactivación económica después, claro, de los peores años que se dieron justamente a raíz del pico de la pandemia. Tampoco es que esté plenamente acomodada la economía del país. Entonces, mi pregunta es, ¿están dadas las condiciones socioeconómicas ahora para dar el paso de quitar la asignación? ¿Cómo hacen esta evaluación ustedes?
Bueno, ahí nos paramos en lo primero que planteabas, que era, la oferta educativa, esa posibilidad de ir, está funcionando normalmente. Entonces, ahí no tenemos otros instrumentos para no aplicar esto, porque efectivamente se está dando. Ahora, a nivel a lo que respecta a la parte económica, ahí vuelvo al punto inicial que mencionaba, que para los hogares que están en situación de extrema vulnerabilidad económica, en caso de que estén dentro de este universo de ser suspendidos y que no regularicen su situación, ahí igual cuentan con el apoyo de la tarjeta Uruguay Social, que ahí no se le quita porque es una transferencia sin contraprestación, pero sí está focalizada tanto en extrema vulnerabilidad como en la posibilidad de utilizarla para productos de primera necesidad. Entonces, ese es el margen que tenemos.
En este corte, en este momento, en esta instancia de suspensión, hubo un margen de tolerancia, ¿no?
Bueno, ahí creo que hubo una pequeña confusión. El BPS lo que hace es anuncia que hizo el primer control y ahí se está un mes donde las personas pueden chequear si están en esa situación de incumplimiento. Hay un servicio en la página donde uno pone la cédula del menor y le indica si está o no en la situación de incumplimiento. Y después de ese mes es que se hace el primer corte. Y a partir de ahí es donde al siguiente mes ya no reciben la liquidación, sino regularizan su situación. Pero desde que se hizo ese anuncio, que eran 11.500 personas, hasta ahora que estamos también tomando nuevas medidas para detectarlo, ahora estamos en 10.792 asignaciones a suspender. Y estamos, por supuesto, coordinando con ANEP, con BPS, con los programas del MIDES, para asegurarnos de que todos puedan volver a revincular.
Pero a ver, ¿cómo es eso? Del número que en principio iba a tener la suspensión al que finalmente ha ocurrido, ¿cuál ha sido la diferencia? ¿En qué medida el anuncio, en qué medida la advertencia jugó para que esas familias cambiaran el comportamiento con respecto a sus hijos?
Y bueno, estamos hablando de 11.500 a 10.790, no es un impacto muy grande. Ahí creemos que más allá del comunicado que pueda poner BPS, tenemos que tomar medidas más proactivas de contactarnos directamente con las familias. Y ahí está BPS está trabajando para indicarles directamente a través de un SMS o a través de un mail, y nosotros desde el Ministerio lo que estamos haciendo es, en nuestro sistema de atención ciudadana, poniendo un sistema de notificaciones donde si la persona se acerca a una oficina o llama al 0800 del MIDES o está en un programa que está siendo acompañado, le avisa al técnico que está trabajando con esa familia para que pueda ir a regularizar su situación. Todo esto ni que hablar de lo que después hace ANEP con sistemas más de seguimiento, más profundo, y que bueno, veremos qué tanto resultado pueden dar para reactivar esto. No todos van a volverse a vincular, naturalmente. Tenemos un dato interesante, es que el 77% es mayor a 13 años o más. Entonces, los que están más sobre fin de terminar el liceo, ahí puede ser que ya no haya una revinculación, pero eso lo tendremos que ir siguiendo de cerca y entender bien esas causas.
¿Cómo pesa ese dato? Sí, la semana pasada lo manejó el ministro Martín Lema. Uh-huh. Quienes no están yendo a estudiar no son necesariamente niños, dijo, y dio ese dato, ¿no? Claro, de los alumnos que están en esta situación, 77% tiene más de 13 años. ¿Qué relevancia entonces implica ese número?
Y bueno, yo creo que ahí también se junta con lo que son las razones por lo cual los jóvenes se desvinculan del sistema educativo. Ahí hay, es multifactorial las razones por las cuales no dejan de ir al liceo, más allá de otras razones también que pueden darse por temas económicos, por temas de cuidados en el hogar, por temas de desinterés o por temas de que consiguen algún trabajo y prefieren eso. Pero por eso las causas son múltiples y hay que atender a aquellas donde nosotros podamos incidir para que puedan retomar esa trayectoria educativa.
Pero redondeando entonces lo que veníamos hablando, ¿hay comprobación de que la quita de la asignación familiar incide para que los alumnos vuelvan a clase o para que una parte importante de ellos lo haga?
Bueno, acá por ahora el impacto ha sido poco, es algo que tenemos que seguir estudiando, a ver cómo afecta la contraprestación en la revinculación. Lo que sí me parece importante también es los montos, ¿no? Digamos, las cantidades, porque estos 10.792 personas que van a ser suspendidas representan menos del 3% de todo el universo de beneficiarios. Entonces, más allá de que tal vez que con estas personas no podamos revincular al total, la señal para todos los demás es que sí, este control sí se está aplicando, y también es importante apoyar a aquellos que sí están haciendo un esfuerzo importante para poder enviar a sus hijos a los centros educativos.
Enseguida tengo dos o tres preguntas más para completar la entrevista.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Continuamos en diálogo esta mañana en perspectiva con Antonio Manzi, licenciado en Economía, director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social. Hace un rato hablábamos de los antecedentes de esta medida, la suspensión del cobro de la asignación familiar para aquellos beneficiarios cuyos hijos no están concurriendo a la escuela, al liceo o a la UTU. Un instrumento que que se emplea desde el año 2013, a pesar de que está previsto en una ley que en realidad es del 2008, como usted resaltaba. Veíamos que ha tenido sus vaivenes, veíamos que ha tenido sus discusiones, incluso dentro de los gobiernos, ¿no? Caso de los gobiernos del Frente Amplio, que fueron los primeros en ir por este camino. Ahora, esta vez pasó algo, entre comillas, parecido. Después que se conoció la noticia, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, señaló: este es un tema que nos tiene que preocupar. Insistió: hay que saber qué pasa después del corte, y por eso anunció que quería reunirse con autoridades de la ANEP, con las autoridades del BPS. Me parece que está bueno dialogar con los responsables de los organismos para complementar la información que ha dado el MIDES. ¿Qué dice usted a propósito de esta reacción, de este amague de polémica?
Bueno, como bien decís, creo que fue, no sé si fue una amague de polémica, creo que no hay mucha polémica aquí, porque efectivamente luego la vicepresidenta dijo: estoy de acuerdo con la medida. El ministro Lema también fue claro de que esto era una medida tomada, no íbamos a cumplir con la normativa, así que realmente no creo que haya mucha polémica en esto, y estamos todos alineados. Por supuesto, estamos todos preocupados de estas 10.000 jóvenes que no están revinculados y que tenemos que hacer esos esfuerzos para entender y acompañarlos, pero más allá de eso no creo que haya mucha polémica al respecto.
Preguntan oyentes a propósito de justamente la tarea con las familias, ¿no? Hasta ahora quien se encargaba de ir a buscar a las familias y a los botijas que habían abandonado el sistema educativo era el propio centro de estudio al que en principio asistía. Uh-huh. ¿Qué está pasando en esta materia entonces?
Bueno, eso sigue siendo así, ahí por eso a ver, no me gustaría meterme demasiado en detalle porque no conozco efectivamente los procesos de ANEP a fondo, pero sí el principal, el que tiene la principal responsabilidad de identificar y acompañar a esos jóvenes son los que estaban asociados a la ANEP. Ahora, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo porque también podemos contactarnos con las familias, y hay un programa en el Ministerio de Desarrollo Social que se llama Enlace Educativo, que justamente lo que hace es trabaja muy mano a mano con ANEP para aquellos que se han desvinculado, y hay un acompañamiento dentro de las posibilidades que tenemos de hacer ese acompañamiento cuerpo a cuerpo o telefónico para entender esas razones y ayudar a esas personas a tener todas las condiciones para poder estudiar. Entonces es un esfuerzo coordinado. Naturalmente hay mayor peso en la ANEP, que está más cerca de estos jóvenes, pero el MIDES ahí también tiene que apoyar, y el BPS apoya también en esto de la comunicación con los hogares. Mm.
Sí, veía, el tema ha tenido discusión en redes sociales. Por ejemplo, una docente planteaba lo siguiente: ante el aumento de la pobreza en adolescentes, es probable que las familias busquen la salida en A, conseguir más trabajos, changas, limpiezas, etcétera, y para ello precisan que sus hijos, hijas, realicen tareas de cuidado; B, que los propios adolescentes busquen trabajo, en general precario e imposible de compatibilizar con el estudio. ¿Qué dice usted sobre estas alternativas, sobre estas posibilidades que están en juego?
Bueno, efectivamente pueden ser algunas de las razones y consecuencias que puedan haber, y tenemos que estudiar cada caso. Como le digo, puede ser multifactorial, todas estas 10.000 personas pueden tener 10.000 razones distintas, pero hay que por eso estar en el cuerpo a cuerpo y en el caso a caso, y ver qué se está dando. Pero sí, puede pasar, por supuesto, que haya jóvenes que decidan conseguir un trabajo en vez de ir a estudiar. Eso es más allá de estas asignaciones familiares, puede pasar en otros que no reciban la asignación familiar. Entonces, bueno, tenemos que hacer un seguimiento muy cercano y ver qué condiciones están dando para poder cumplir con la trayectoria.
¿En qué momento del año tenemos el panorama claro de qué pasó con este corte, qué pasó con esta suspensión, la de mitad de 2022 en este caso?
Bueno, eso es una pregunta interesante. Yo hasta ahora no me han dado así una evaluación de qué pasa con los que fueron suspendidos, qué ocurre después. Entonces yo ya le pedí a los equipos aquí de análisis de datos que vayamos preparando un reporte automático para ver de aquellas personas que fueron suspendidas cuántas se revinculan a los meses, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, cuántas vuelven a aparecer y cuántas efectivamente se descuelgan totalmente del sistema. Entonces, hoy por hoy este dato no lo tengo, pero sí es algo que vamos a estar investigando a fondo para saber, también responder a la primera pregunta, o sea, ¿qué impacto tiene esto del corte de pago? ¿Se vuelve a revincular enseguida? ¿Hay un delay? Eso es lo que tenemos que estudiar a fondo.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con Antonio Manzi, director nacional de transferencias y análisis de datos en el Ministerio de Desarrollo Social. Queda el asunto entonces para retomar cuando venga el informe, ¿no? Cuando venga la evaluación de esta primera acción que se está tomando en este caso concreto en este año.
Ahí estaremos.
Lo combinamos entonces.
Dale, muchas gracias.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.